Estás en Feudal de Café.
Acá estoy. Son exactamente las 11 y 10 de la mañana. Y a sabiendas de que vamos a hablar con Roberto Salvareza, que es el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina, me puse así, viste, en dos minutos a googlear cuestiones que tienen que ver con la ciencia desde que surgió la pandemia, ¿no? Y es sorprendente, realmente, sorprendente y halagador, porque no solamente, por ejemplo, podemos decir que Argentina está desarrollando una vacuna contra el coronavirus, que se iniciaron testeos o un método de test para poder combatir el coronavirus, o también podemos decir que hubo un concurso, ¿no?, entre abril y mayo, de 64 científicos que presentaron propuestas para luchar contra el COVID-19. Digo, es una movida tan intensa que realmente es halagadora. Buen día, Roberto Salvareza, ¿cómo le va? Marcela Feudal lo saluda.
¿Qué tal, Marcelo? Un gusto hablar con vos.
A mí también me encanta poder hablar con usted, ministro, porque en realidad es sorprendente y es halagador, realmente, porque poder saber que en Argentina podemos tener un problema como el que tenemos actualmente y que la ciencia esté a disposición de los humanos es más que interesante.
Sí, no lo dude. Yo creo que aquí hay una respuesta muy importante de una comunidad que se moviliza para atender las necesidades que tenemos hoy, ¿no? Y ahí el aporte de la ciencia, vos lo mencionabas, ¿no? Tanto en tema de diagnóstico con anticuerpos, de diagnóstico del virus, temas que hacen a desarrollo de vacunas, temas que hacen a terapias, ¿no? Porque se está trabajando mucho con plasma convaleciente y plasma hiperinmune, que vos sabés que son terapias que se usaron por allá, por los 60, cuando había que combatir la fiebre hemorrágica.
Sí, claro, argentina. Y es argentino el descubrimiento.
Claro, era una terapia que se usaba, que usó el doctor Maistegui, y que sí, ahora se vuelve a repetir con muy buen éxito, ¿no? Aquí es muy prometedor. Ya hay algunos datos muy interesantes: de 29 pacientes, 26 pudieron recuperarse. Así que se está trabajando mucho también en este tema de terapias con plasma convaleciente y también plasma hiperinmune, que es un concentrado de los otros plasmas. Y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el sector de ciencia estuvo ayudando para que las fábricas de respiradores aumentaran su producción, la duplicaran en poco tiempo. O sea que acá estamos hablando de instrumental médico, insumos médicos, estamos hablando de terapias. Casi 4.000 investigadores hoy en día están trabajando, yo diría en este momento, en distintos temas, ¿no? Y no quiero olvidarme de las ciencias sociales, que también están haciendo un aporte importante para...
Tremendo. Tremendo lo que están haciendo Resnick, Aliaga, mucha gente dentro de lo que es la comunidad científica en Twitter, ¿no?
Sí, están aportando datos a toda la población, y eso me parece que es muy importante, ¿no? Porque vos pensás, sabemos poco del virus, esa es la verdad, porque es un virus de reciente aparición, y porque la ciencia, para poder estar firme en muchas de sus conclusiones, necesita más tiempo, necesita más pruebas, y hoy en día se avanza sobre lo que se va haciendo en los laboratorios, ¿no? Hoy si hay una esperanza para este futuro, está en la vacuna, o bien si no se logra la vacuna, está en tener buenas terapias que nos permitan atender bien a aquellas personas que se enferman, o bien tener también buenos test de diagnóstico para poder retomar actividades que obviamente son importantes para la economía del país, ¿no?
Sí, no solamente para la economía, sino que nos coloca dentro del mundo científico, en otra dimensión, ¿no? Porque lo que está sucediendo ahora, que lo hablábamos con muchos científicos, porque hemos entrevistado, gracias a Dios, muchos científicos que se han prestado gentilmente a salir aquí en el programa, nos contaban que la velocidad de desarrollo es lo sorprendente, ¿no? Este kit de testeo rápido fue casi Ni bien empezamos a pelear contra este monstruo llamado COVID-19, ¿no? Es decir, que hay como una movida interesante que no podría ser posible si no hubiese un apoyo del gobierno. Esto es una realidad.
Mira, para que tengas una idea, nosotros movilizamos en 2 meses alrededor de 500 millones de pesos, que es una inversión muy importante en ciencia y tecnología a través de proyectos y a través de financiamiento para el desarrollo de test de diagnóstico. Los resultados están a la vista. Hoy en día ya tenemos 3 test de diagnóstico. Uno que es para anticuerpos, que es el de Andrea Gamarnik, de la Fundación Leloir, y también tenemos 2 tests ya aprobados por Malbrand de diagnóstico de virus. Uno es en cintas, en tiritas, que es el de Chemtest, que está ya aprobado, y el otro es el test que se realiza en tubo, ¿no? En tubo de ensayo. Unos tubitos que se llaman Eppendorf. Pero ya hay 2 test de diagnóstico de producción nacional y hay un test de anticuerpos. Y hay otros 2 o 3 que están ya ahí también. O sea, Argentina se va a posicionar como un país que es capaz de desarrollar tecnología médica y de insumos médicos en un momento en que el mundo requiere de estos insumos, ¿no?
Sí, claramente. Digo, cuando, por ejemplo, nosotros desarrollamos un kit como este que se desarrolló, o estos 2 kits que se desarrollaron, ¿cómo es el traslado hacia la comunidad internacional? ¿Tiene que ser aprobado también por la comunidad internacional? ¿Nosotros se los podemos vender? ¿Cómo se ejecuta esa política?
Mira, en realidad lo que se hace en general es que a través de los países, las embajadas, se pide que se le envíen unidades para que ellos puedan validarlo en sus países, ¿no? Ese es el camino. Te pueden pedir 500 unidades, 600 unidades, me refiero a determinaciones, ¿no? 500 determinaciones, 600 determinaciones, y con eso las respectivas organismos de control que tiene cada país para aprobar los métodos, los fármacos, los productos químicos, todos los países tienen un organismo de control. Ellos hacen su validación y si esto funciona, obviamente son susceptibles de ser utilizados en cada país. Así que bueno, se está en ese tema, ¿no? Acá estamos escalando la producción de todos los kits que llegaron, de los 3 que están aprobados por el ANMAT, a todos ellos los estamos ayudando para que empiecen a producir en cantidad. Es un tema que requiere un cierto claro, tiempo, pero que estamos avanzando con esto.
¿Esos kits de testeo rápido de la Argentina ya se están produciendo, ya se están usando?
Se están produciendo y estamos esperando que Salud de distintos lugares, ¿no? Porque acá hay Salud de la provincia, Salud de Nación, estén solicitándolo, porque van a tener prioridad ellos. Estamos, yo te diría, a las puertas de poder tener ya una... su empleo, ¿no? En los de anticuerpos, entiendo que ya no solo entregamos 10.000 unidades, sino que también se están siendo utilizados en 40 hospitales, los de detección de anticuerpos. Hoy en día ya están
funcionando. Son los primeros que salieron, los de detección de anticuerpos, si mal no recuerdo.
Claro, exactamente. Y hace unos 15 días, entregamos los primeros 10.000 a la provincia de Buenos Aires, en una reunión que se hizo en la Facultad de Medicina acá, en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto INVIRS, y allí estaba el Ministro de Salud, el Ministro de Ciencia, de Producción y Ciencia de la Provincia de Buenos Aires, y hicimos entrega de 10.000 kits gratuitos para que ellos tuvieran 10.000 determinaciones gratuitas para que empezaran a utilizarlos, ¿no? Me refiero a los test de anticuerpos. O sea que eso ya están hoy utilizándose en distintos lugares.
La otra pregunta que le hacía era, cuando uno tiene, ¿no?, un material como este que puede ser útil para todo el mundo, ¿se procede a la venta o eso es de distribución gratuita? ¿La comunidad argentina lo dona? ¿Cómo es con el tema de las vacunas? Pregunto, ¿no? Porque uno no sabe, porque muchas veces se habla de que fulanito tiene la vacuna y se la va a quedar toda y que no la va a vender. ¿Cómo es ese sistema? ¿Qué es lo que pasa una vez que alguien adquiere una vacuna o algo que sirve para combatir una enfermedad?
Bueno, en el caso de los kits, hay algunos de los desarrollos que se están ofreciendo gratuitamente las primeras unidades porque fueron financiadas por el sistema público y por quienes los que están los desarrollos lo hicieron también investigadores del sistema público. Entonces, Por ejemplo, las 10.000 determinaciones de los test de anticuerpos fueron entregados gratuitamente. Y entiendo que también va a ser lo mismo con alguno de los kits de diagnóstico de virus, porque ha habido un esfuerzo público en empujarlo, ¿no? Después, obviamente, eso se sostiene un tiempo, pero luego va a tener algún costo que va a ser mucho menor para el país que lo que realmente puede ser vendido capaz que al exterior, porque aquí en el país se trabaja tratando de que salud tenga los ministerios de salud nacionales, provinciales, tengan la mayor facilidad. Claro. Pero siempre con un precio, va a ser un precio súper súper razonable, entiendo yo, porque acá hay un tema humanitario. El tema de las vacunas es otro tema más complejo, ¿no? Porque hoy en día tenemos 110 desarrollos de vacunas en el mundo, algunas que están dicen que se está cerca. Vos habrás leído hoy en el diario que la de Oxford, el desarrollo de Oxford, está ya produciendo unidades, a riesgo, ¿no? Porque todavía la vacuna no se sabe si funciona o no. Bueno, ¿qué pasa con la patente? Que es un tema a discutir, y porque acá lo que estamos reclamando de muchas partes del mundo es que se comparta esa patente y que todas las empresas farmacéuticas se pongan a producir, porque una sola no va a alcanzar para proveer las necesidades que hoy tiene el mundo.
Sí, me imagino con un presidente como Donald Trump cómo se hace, ¿no? Porque tiene esos amagues de decir me la quedo toda y me la llevo a mi casa y no vendo la patente, ¿no?
Bueno, esta discusión se dio justamente en la Unión Europea con Francia, ¿no? Un laboratorio francés que está desarrollando una de las vacunas que fue financiado, tuvo financiamiento de Estados Unidos, entonces había un intento de que, bueno, entonces es para mí, ¿no?
Claro.
Fue así, y hubo mucho enojo por parte de Macron y la gente de Francia porque la Unión Europea está diciendo que esto tiene que ser compartido para que llegue a todo el mundo, ¿no?
¿Y no sería la lógica en una situación que involucra a todo el mundo que una vacuna sea, no sé si gratuita, no sé, pero de un costo menor como para que sea inoculada rápidamente a toda la población mundial, ¿no? Me parece que sería casi lógico.
Es la posición que tiene nuestro ministro de Salud, el doctor Giné, lo ha dicho con muchísima claridad, ha dicho que la posición de Argentina es produzcan todos los grandes productores mundiales de vacunas, asóciense y que tenga un costo que permita que todos los países accedan a la vacuna. Es una situación que pone también, viste, en discusión muchas de las prácticas que a veces hay en estos en los mercados internacionales, ¿no?
Sí, claramente. La famosa ley de marcas y patentes que tanto dolor de cabeza le trajo a los argentinos, ¿no? Esto es una realidad. Que Ginés sabe del tema bastante. Ahora, sí, claro. Roberto, hay otra pregunta. Hubo varios embates en el transcurso de la semana pasada. Uno que fue directamente a un científico como es Golombek, por parte de la prensa, ¿no? Básicamente una denuncia que hizo la Nata y que terminó Golombek contestando a través de Twitter que todo lo que estaba diciendo no era verdad. Y también hubo ataques al Malbrán. ¿Cómo vive la comunidad científica en este momento esa situación?
Mira, yo creo que la comunidad científica está acostumbrada a ser atacada, ¿no? Porque los 4 años de Macri, alguna de las cosas que nos dijeron los troles era que los científicos eran ñoquis, ¿no? La verdad que estamos acostumbrados de algunos sectores de los medios concentrados que buscan temas que son en muchos casos con falsa evidencia, ¿no? Vos pensás que cuando se habla del tema de Golombek no se buscó la información adecuada, porque en la lista de proyectos adjudicados, que es lo que vale, a quién le adjudican, porque hay primero una primera evaluación, ¿no? Pero después están los adjudicados. Golombek no está en esa lista adjudicado, y esa lista estuvo previa al programa que se menciona. O sea que hay a veces una falta, si vos querés, de verificar los datos reales y se prefiere ir con datos provisorios. Entonces me parece que ahí hay una cierta componente muy clara de política, ¿no? De hacer política tratando de que la comunidad científica sea cuestionada por su falta de transparencia. Eso no es verdad. Si hay algo que hay algo que tienen los organismos de ciencia, es que trabajan con toda la transparencia posible.
Sí, me estaba acordando también del paper firmado por algunos miembros del CONICET, riéndose un poco de esto que se dice del gobierno de científicos, ¿no? Y hablando de la infectadura, también fueron ataques que son demasiado duros, ¿no?
Sí, mira, en ese sentido yo te diría que hay un grupo de una carta que tenía fundamentalmente componente de gente que es militante de Juntos por el Cambio, que sí, obviamente sí tienen todo el derecho a expresarse, ¿no? Pero vos fijate que la carta tenía un claro, no solo un destinatario, que era el gobierno nacional, porque se hablaba de infectadura, sino sí, también tenía un mensaje a su propio, a su propia, yo diría, a su propia, digamos, que frente interno, ¿no? Porque el propio Larreta, Rodríguez Larreta, en la ciudad de Buenos Aires, tiene una política también del cuidado de la salud. Entonces, me parece que lo que buscaba esa carta tenía un claro sentido político, posicionarse dentro de la interna de Juntos por el Cambio y a su vez también atacar al gobierno nacional. Pero después tuvo una respuesta muy clara, ¿no? Si había ahí unos pocos científicos, después tuvo una respuesta muy clara. Más de 5.000 científicos salieron a cuestionar esta carta, diciendo que los científicos tenemos que estar apoyando todo lo que conduzca a salvar vidas. Entonces me parece
sí,
que
cada uno de ellos también se empezaron a bajar, ¿no? Porque me acuerdo ahora, por ejemplo, de Brandoni, que decía que lo de infectadura no había sido bueno, sino que se tendría que haber llamado infectocracia. Digo, hay como una parte de no haber recibido, me parece, también la aprobación por parte de la población que ellos creían iban a tener, ¿no?
Por supuesto, yo creo que sí, inclusive la gente que estuvo, algunos de los que firmaron después cuestionaron justamente ese término. Fue un término, yo diría, desgraciado, infeliz, exactamente, que después varios, inclusive los firmantes, trataron de despegarse, y que tenía un claro tema político. Esto no era una discusión real sobre lo que hacen hoy todas las autoridades que tienen responsabilidades, están tratando de cuidar al máximo sus la gente que está bajo sus responsabilidades. Eso es, yo te diría, por norma general, si uno lo mira en el panorama político, todos aquellos que cuidan a los ciudadanos están súper preocupados de manejarse muy bien y con mucho criterio en esta situación. Por supuesto que hay lugares del país que tienen más posibilidades de aperturas y de relajar la cuarentena, pero hay otros lugares donde todavía estamos con casos muy muy importantes y que hay que mantener la máxima precaución, ¿no? Como es el caso de Lamba, el caso de Chaco, el caso de Río Negro, hay que, entre algún otro que se me puede escapar, pero hay que tener justamente muchísima precaución.
Hay dos cosas que usted señaló. Una, la primera, que es Rodríguez Larreta, ¿no? Y también yo quería señalar que en el transcurso de esta semana Martín Yesa, que es el intendente de Pinamar, fue vitoreado en las redes sociales por mucha gente que es de la oposición, pero básicamente por esto, ¿no? En reconocer la eficacia de la cuarentena y la eficacia de cómo se llevó la política adelante. Digo, ¿cómo puede ser que miembros del mismo partido estén en dimensiones totalmente distintas? ¿Será que tienen el manejo, en este caso, de una situación tan compleja y los otros están mirando desde afuera?
Por supuesto, ese es el motivo, ¿no? Y acá uno ve un gobierno que está de alguna manera trabajando con todos los sectores de la oposición que tienen responsabilidades reales sobre el territorio, como son intendentes, como son gobernadores, para hacer lo mejor posible y cuidar la mayor cantidad de vidas posible. Ese es, yo diría, el común denominador. Pero, por supuesto, aquellos que no tienen ninguna responsabilidad y que solo juegan a la política sin tener en cuenta las consecuencias, hacen un manejo desafortunado. Como es este manejo que vos mencionaste, ¿no? La carta, de la infectadura, que en realidad lo que busca es un posicionamiento político, yo te decía, no solo frente al gobierno, sino frente a su propia interna, ¿no? Su propia interna, sí, cómo llegar al 2021, ellos mejor ubicados políticamente para las elecciones de medio término. La verdad que en esta situación es muy, muy, muy poco, yo te diría, muy poco responsable hacer este tipo de cosas. Yo miro a los intendentes, hoy como ministro de Ciencia, como parte del gobierno, que gobernamos para todos los argentinos, uno mira que un gobierno nacional que trabaja en armonía con los sectores, con gobiernos que son de signo opositor, pero que hoy en día su problema es hay que cuidar al máximo nuestros abuelos, la población. Me parece que esa es la actitud razonable en un momento en que los argentinos es muy difícil.
Sí, sí, no, claramente. No sabemos ni lo que puede pasar, ese es el tema, ¿no? Y lo que más uno ve y advierte es la pobreza de nuestro país, y esos son los sectores que más preocupan, ¿no? Porque indudablemente el tener que luchar con 2.200 barrios humildes en el conurbano bonaerense y con 4 o 5 aquí en la capital federal que tienen la mayoría de la población instalada allí no es cosa fácil, no es cosa fácil.
Exactamente, me parece que justamente el manejo responsable de esta situación lleva a preservar a todos ellos y me parece que es el principal objetivo. Creo que ahí está puesto el esfuerzo de los gobiernos, ¿no? Porque aquí tenemos intendentes de diferente color, gente que está trabajando de un lado y del otro de la política, pero todos con el común denominador de trabajar por la salud de los argentinos. Yo creo que, como vos decías, tenemos todavía un gran interrogante. Hemos llegado acá mucho mejor preparados de lo que hubiéramos podido llegar si nos hubieran tenido en cuenta las medidas tomadas, ¿no? Uno puede mirar un país como Italia, un país que tiene mayor, no tiene niveles de pobreza como la Argentina y que tiene un sistema de salud desarrollado. Sin embargo, malas políticas provocaron un desastre. No, sí, no. Se vivió ese desastre, lo mismo pasó en España.
Se decía en el momento que empezó la pandemia que la zona de Milán, toda la zona del norte de Italia, tenía el mejor sistema de salud del mundo, y sin embargo fue imposible que no colapsara.
Por eso te digo, a veces vos podés tener un muy buen sistema de salud, un muy buen sistema de ciencia, y sin embargo, si vos tomás las políticas poco, hacés políticas desafortunadas, la verdad que lo que la respuesta fue un desastre. Porque la velocidad de propagación y de contagio era tal que los casos críticos no podían alcanzarlos una cama disponible en una unidad de terapia intensiva. Entonces me parece que eso demuestra que en primer lugar la importancia de las políticas públicas adecuadas, sobre todo, ¿no? Porque uno puede tener un sistema de salud más modesto, pero tomando las precauciones adecuadas uno puede evitar que los que muchos de los ciudadanos fallezcan.
Sí, claro, 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 claro que sí. Ahora, ministro, una de las últimas preguntas que le hago. Recién me decía que se han destinado 500 millones de pesos a lo largo de este tiempo para la lucha contra el COVID-19. Mucha gente se está preguntando, ¿y de dónde sale la plata? Porque en realidad la Argentina tiene grandes problemas económicos. ¿Cuál es la respuesta?
Mirá, nosotros teníamos, cuando llegamos al ministerio, empezamos a mirar qué había, ¿no?, qué teníamos disponible, porque nos dejaron todas deudas. Y, sin embargo, había algunos, sorprendentemente, había algunos lugares donde habían quedado fondos, por ejemplo, fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, sin ejecutar. Cosa inexplicable, ¿no?, porque vos viste el desfinanciamiento de la ciencia que hubo. Sin embargo, había algunos algunos instrumentos del BID que estaban sin ser utilizados. Y ahí la verdad que hay que agradecerle al BID, nos permitió reasignar esos fondos a esta emergencia. Y fuimos utilizando justamente fondos del BID que estaban disponibles, fondos que tenemos de cooperación con el Mercosur, que también estaban sin ser utilizados y que pedimos que se sean puestos en funcionamiento. O sea que ese dinero en realidad no se tocó del presupuesto del Ministerio de Ciencia y se le sacó a otras actividades que hoy en día siguen ejecutándose dentro de las posibilidades que hay con las restricciones de movilidad y demás, pero no se tocó esas acciones. Lo que se hizo fue utilizar fondos que estaban disponibles sin ser utilizados y ya te digo, con mucha con mucha generosidad y agilidad de organismos de crédito internacionales ayudar, poder reasignar esos fondos.
Sí, claramente. No, se lo pregunto porque muchas veces, bueno, surgen estas preguntas y después de ahí mismo salen el tema para hablar de la corrupción y demás, y me parece que es dable aclararlo para que la gente sepa de dónde salen los fondos, ¿no? Y que sepa cómo se manejan, porque ustedes tienen un presupuesto asignado por la nación, pero al mismo tiempo tienen maneras de financiarse con estos créditos, ¿no?
Sí, de hecho la agencia IMADE de Fernando Peirano tenía instrumentos sin utilizar, y esos fueron los que nos sentamos a trabajar con él y con la gente del BID, con nuestra secretaría de articulación, con Juan Pablo Paz, Pablo Núñez, Diego Hurtado. Nos pusimos a trabajar con ellos y rápidamente también no quiero olvidarme de la ayuda que nos dio ahí Gustavo Vélez con la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que justamente está en relación con estas tareas con el Banco Interamericano. La verdad que encontramos en todo el Estado Nacional y en el caso de los organismos de crédito una ayuda importante, porque muchas veces cuando vos reasignás este fondo necesitas un trámite administrativo muy largo. La verdad que lo hicieron de una manera muy rápida y con una respuesta que súper ágil frente a la situación que venía, ¿no? Estamos hablando hace 2 meses atrás, no estamos hablando
lo que más me sorprende realmente es toda la velocidad que ha tenido no solamente la investigación, sino los concursos que se han realizado durante la pandemia. Uno estaba acostumbrado a un cuerpo muerto, ¿no? Dentro de lo que era la ciencia, y lamentablemente eso era lo que se veía que sucedía. Y verla tan activa, y ver que inmediatamente responde, y verla que en menos de 40 días ya había kit de testeo, y que se habla de una vacuna, es como decir, bueno, la verdad goza de buena salud, ¿no?
Sí, yo creo que el sistema de ciencia argentino estaba desfinanciado, dañado y también con unas expectativas negativas, porque si vos sacaste el ministerio, lo llevaste a secretaría, lo fuiste desfinanciando, los trataste de ñoquis, y la verdad que la gente, el horizonte era irse a otro lado, porque habían pasado 7 años formándose los más jóvenes y después dicen, ¿y acá qué hago con esto? La verdad que el cambio de expectativa que hubo en la comunidad científica con la asunción del nuevo gobierno fue muy grande, cambiaron las expectativas y el gobierno respondió. En los primeros 2 meses el gobierno de Alberto respondió muy bien, porque aumentó el monto de las becas, porque aumentó el 25% de subsidios que se ejecutan este año, también permitió duplicar los ingresos que tenía el CONICET, o sea, hubo gestos concretos de que cambiaba, ¿no? Y no solo que tener nuevamente el ministerio, y todos esos gestos concretos sirvieron para cambiar la perspectiva. Y eso, el ánimo de la comunidad científica es muy importante. Ya apenas comenzamos, viste, había otro problema, que no era la pandemia, pero era la emergencia contra el hambre. Teníamos la lucha argentina contra el hambre, ahí también convocamos, porque esa va a ser nuestra eje político, ¿no? El hecho de abrir el ministerio a la necesidad de los argentinos. Teníamos el tema del hambre, salimos con el tema del hambre. Y bueno, luego llegó el coronavirus y fuimos a atender al coronavirus. La verdad es que estamos trabajando para que la ciencia argentina, con todo lo que pueda hacer, se ponga al hombro a resolver grandes problemas.
Ahora, ¿usted cree que, y esta ya es la última pregunta, cree que esto que está forjando la ciencia, ¿no?, de estar tan presente en una situación tan adversa, hará cambiar la imagen que mucha gente tiene sobre la ciencia en la República Argentina como un gasto, como una no necesidad, como que lo único que se investiga es Paturuzú y todas esas cosas que hemos hablado a lo largo de estos últimos años, ¿no?
Por supuesto, yo creo que aquí va a salir algunas conclusiones para toda la sociedad. Primero es el rol del Estado y de las políticas, como lo venimos charlando, ¿no? Malas políticas, a pesar de tener buenos sistemas, te llevan a un desastre. Entonces, primero valorar el rol del Estado, luego el rol de las políticas públicas, y por supuesto, creo que tiene que haber una revalorización, y la va a haber, el tema de la salud, el rol del Estado en la salud, el rol del Estado en la ciencia, y también en la educación. Me parece que ahí nos va a dejar como varias conclusiones, y alguna de ellas es esto, ¿no?
Ministro, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Le agradezco muchísimo su tiempo y su deferencia de haber salido con nosotros y poder contarnos todas estas cosas.
No, por favor, gracias a ustedes, Un abrazo.
Un abrazo muy, pero muy grande. Hasta la próxima. Bueno, estábamos hablando con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Él es Roberto Salvareza. Hablábamos de todo un poco, ¿no? De todas las cosas que hemos hablado los argentinos en los últimos tiempos. Y esta presencia notoria.